జయ రాధా మాధవ కుంజబిహారి జయ రాధా మాధవ కుంజబిహారి జయ గోపీ జన వల్లవ గిరివర ధారి యశోద నందన మృగ జన యశోద నందన మృగ జన యమునా తీరావనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారి జయ గోపీ జన వల్లవ గిరివర ధారి జయ గోపీ జన వల్లవ గిరివర ధారి యశోద నందన బ్రజ నరంజన యశోద నందన బ్రజ నరంజన యమునా తీరావన చారి యమునా తీరావన చారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారి Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ora premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Manmana Bhava Mam evaishyasi satyam te pratijane priyosime manmana bhava madbhakto matyaji mam namaskuru mam evaishyasi satyam te Pratijane priyosime Manmana bhava madbhakto Madhyaji mam namaskuru Mam evaishyasi satyam te Pratijane priyosime Traducción y significado por Srila Prabhupada. Por favor, repitan palabra por palabra. Matmana. Pensando en mí. Baba. Tan solo conviértete en. Matbhakta. Devoto mío. Matyaji. Mi adorador. Mam, a mí, Namaskuru, ofrece tus reverencias. Mam, a mí, Eva, ciertamente, Eshyasi, vendrás, Satyam, en verdad. Te a ti, Pratijane, yo prometo, Priya, querido, así eres, me por mí. Repitan, por favor. Siempre piensa en mí, conviértete en devoto mío. Adórame a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo, vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso porque tú eres mi muy querido amigo. Muy bien, significado. La parte más confidencial del conocimiento es que uno debe volverse devoto puro de Krishna y siempre pensar en él y actuar para él. Uno no debe convertirse, uno no se debe convertir en un meditador oficial. La vida se debe amoldar de forma que uno siempre tenga la oportunidad de pensar en Krishna. Uno debe actuar siempre de modo tal que todas sus actividades diarias estén relacionadas con Krishna. Se debe disponer la vida de manera que a todo lo largo del día no se pueda sino pensar en Krishna. Y el Señor promete que cualquiera que se halle en ese estado de conciencia de Krishna pura regresará sin duda a la morada de Krishna, donde se relacionará con Krishna cara a cara. Esta parte es sumamente confidencial del conocimiento. Se le expone a Arjuna por ser el amigo querido de Krishna. Todo el que siga el sendero de Arjuna puede convertirse en un amigo querido de Krishna y obtener la misma perfección que obtuvo Arjuna. Estas palabras recalcan que uno debe concentrar la mente en Krishna, en la propia forma de dos manos que lleva una flauta, el niño a su lado de la cara hermosa y las plumas de pavo real en el cabello. Existen descripciones de Krishna que se encuentran en el Brahma Samhita y otras escrituras. Uno debe fijar la mente en esa forma original de Dios, Krishna. Uno ni siquiera debe desviar su atención hacia otra forma del Señor. El Señor tiene múltiples formas, tales como Vishnu, Narayana, Rama, Varaha, etc. Pero el devoto debe concentrar la mente en la forma que estaba presente ante Arjuna. El concentrar la mente en la forma de Krishna constituye la parte más confidencial del conocimiento. Y a ello se le revela a Arjuna por ser el amigo más querido de Krishna. Omagyana timirandasya gyananjana salakaya chakshurum militam yena tasmai shri gurave namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes, respetuosas reverencias. Srila Prabhupada aquí. Entonces este verso está revelando la parte más confidencial del conocimiento. O sea, de todo el Bhagavad Gita, este es uno de los versos más importantes. Existen cuatro versos claves en el Bhagavad Gita. Se llaman Chatushloki. Y están en el capítulo 10 y comienzan con el texto 8 hasta el 11. No es difícil de recordar cuántas cuentas tiene la yapa. 108. Entonces, capítulo 10, texto 8. Es el primer verso. ¿Y qué dice Krishna en ese primer verso? Aham sarvasya prabhava matta sarvam pravartate iti mattva bhajante mam buddha bhava samambita. Yo soy el origen de todos los mundos, tanto materiales como espirituales, dice Krishna. Todo emana de mí. Y la persona sabia que conoce esto me adora con todo su corazón. Y entonces, en el siguiente verso, la pregunta puede surgir: muy bien, la persona sabia que entiende que Krishna es el origen de todo cuanto existe le adora con todo su corazón, pero ¿cómo le adora? Entonces en el verso 9 se explica cómo lo adora. Machita madgata prana bodhayanta parasparam katayantascha mam nityam tushyanti charamanticha. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar acerca de mí. Entonces, y alguien puede decir, bueno, puede que un devoto sea sincero, pero ¿cómo él va a saber, no? ¿Cómo hacerle para volver con Krishna? O sea, entonces, en el siguiente verso, Krishna dice, explica eso también. Tesham satata yuktanam vajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam yenamam upayantite. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Entonces Krishna da la inteligencia. Si uno se consagra a su servicio amoroso, Él nos da la inteligencia necesaria para saber cómo regresar con Él. Y entonces, en el último verso 11, Krishna explica algo más, ¿no? Para otorgarles una misericordia especial, yo morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. O sea, cualquier vestigio de ignorancia que puede haber quedado en el corazón, ¿no?, el aspirante a la devoción, Krishna lo destruye, ¿no?, porque Krishna está en el corazón de todo ser viviente. Y si alguien le está tratando de servir, de glorificar, de amar, entonces Krishna en el corazón, Él destruye cualquier ignorancia que pudo haber quedado allí, ¿no? Y en realidad nuestra existencia material se debe básicamente a la ignorancia de nuestro ser espiritual. Por desconocer que somos almas espirituales eternas, sirvientes eternos de Dios, de Krishna, nos quedamos atrapados en un concepto material, corporal de la vida, ¿no?, creyendo que esta vida es lo único que hay, el todo por el todo, y no hay nada más. Entonces esa ignorancia que nos lleva a pegarnos a actividades negativas, dañinas, ¿no? Entonces, una persona que avanza en la vida espiritual naturalmente desarrolla buenas cualidades, ¿no? Uno no puede ser devoto, sincero y al mismo tiempo, ¿no?, ser un ogro, ¿no?, ser alguien irritable, áspero, duro. No, una persona que está desarrollando la devoción en su corazón naturalmente desarrolla buenas cualidades, tolerante, es compasivo, es amigable, ¿no?, es humilde, no es orgulloso, trata bien a los demás. O sea, todas las buenas cualidades se desarrollan en una persona que de verdad está practicando la devoción, ¿no?, el amor a Dios, naturalmente, gradualmente, es un proceso gradual, ¿no? A veces alguien pregunta, pero ¿cómo es posible? Esta persona está cantando Hare Krishna y tiene un carácter tan difícil. Bueno, es como un hospital, ¿no? No todo el mundo que llega al hospital ya está curado, ¿no?, pero sí viene a curarse, ¿no? Entonces, si toma el tratamiento que le da el médico, poco a poco se va a ir curando. Hay que tener paciencia, ¿no? Hay que ver la intención de que quiere mejorarse, ¿no? Entonces, es muy importante saber apreciar el hecho de que Prabhupada nos dijo eso en Venezuela, que si tú ves en alguien, aunque sea una pequeña chispita de interés por la vida espiritual, hay que abanicarla. Hay que abanicarla hasta que se vuelva un fueguito. Y después que se vuelve un fueguito, hay que protegerlo hasta que se aprenda a mantenerse por sí solo, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Tiene ese espíritu de Cuando una persona está despertando su amor por Krishna, también aprende a amar a todo el mundo, porque ve a todo el mundo como parte de Krishna, ¿no? ¿Verdad? Entonces no puede odiar a nada ni a nadie, lo ve todo en relación con Krishna, ¿no? Como dijo el Señor Jesucristo, odia al pecado pero no al pecador. Entonces, si uno ve que alguien está haciendo algo indebido, aún siendo devoto, Krishna nos está enseñando lo que nosotros no debemos hacer a través de esa persona, de lo que nosotros debemos cuidarnos, ¿no? Entonces, todo es una enseñanza en la vida espiritual. Si uno tiene la mente abierta para aprender, Krishna le va dando muchas oportunidades para aprender, ¿no? A saber cómo discriminar correctamente, ¿no?, en la conciencia de Krishna. Entonces este verso recalca un aspecto de lo más importante para la vida de una persona que quiere cultivar la devoción a Krishna, y es manmana, piensa en mí. Ya que tenemos una mente, la mente tiene que pensar en algo. Si no piensa en Krishna, ¿en qué va a pensar en uno? En tantas cosas. ¿Y qué son esas cosas? ¿De qué están hechas? De energía material. ¿Y qué es la energía material? La energía material es la energía inferior de Krishna. En el Bhagavad Gita, Krishna dice eso. Bhumirapanalobayo kammanobudirevacha ahankara etiyamme vinna prakriti rashtada. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, la mente, la inteligencia y el ego falso son mi energía inferior, dice Krishna. O sea, cualquier cosa que uno piense está hecha de la energía inferior de Krishna. Entonces, ¿por qué no mejor pensar en Krishna? Ya que es su energía también. ¿Por qué mejor pensar en el energético? O que nos recuerde. Todas las cosas deben recordarnos a Krishna, porque todo es su energía. Entonces, por ejemplo, a veces uno está viajando y ve mucha gente en el aeropuerto, en el terminal de camiones, despidiéndose de amigos, familiares, se abrazan y lloran, ¿no? Y entonces, si uno es consciente de Krishna, eso lo va a recordar. Ah, cuando Sri Krishna se fue a Mathura, los habitantes sintieron mucho su ausencia. Cuando iba a subir al carruaje de Akrura, todas las gopis estaban llorando, tratando de parar el carruaje para que no se fuera. Entonces, así, ¿no? Si uno ve el cielo y ve que va a llover, está nublado, y ve nubes oscuras cargadas de lluvia, se dice en la escritura que es el color de Krishna, como una nube cargada de lluvia, un azul oscuro y bonito, ¿no? Entonces hay bastantes descripciones, de la bella forma de Krishna y sus pasatiempos en las escrituras, ¿no? El Brahma Samhita especialmente nos da mucho detalle de la bella forma de Krishna, ¿no? Dice: Venum kwanantam aravindam dalaya taksham barhavatam samasitam buddhasundarangam kandarpakotikamaniya vishesha shobham Govinda Madhi Purusham Tamaham Bhajami. Venum Kwanantam. Venum quiere decir la flauta. Krishna es adepto a tocar su flauta. Es el mejor músico de todo el universo. Se dice que cuando Krishna tocaba su flauta en la tierra sagrada de Vrindavan, cosas maravillosas sucedían. Se escuchaba el sonido hasta en los planetas superiores del universo. Semidioses como Brahma o Shiva quedaban aturdidos y en éxtasis tratando de entender la maravillosa melodía que Krishna estaba tocando. Era completamente celestial. Y a veces venían a la tierra, brindaban para ver más de cerca, oír más de cerca el sonido de la flauta de Krishna. Las cosas inmóviles, como los árboles, las rocas se estremecían. Y las cosas móviles se quedaban como estatuas en éxtasis. Las gopis estaban limpiando su casa, cocinando, y cuando escuchaban el sonido quedaban en extasiadas como estatuas, como pinturas, sin poder moverse. Y los terneritos que estaban bebiendo la leche de la ubre de sus madres quedaban bocabiertos, tratando de estirar sus orejitas hacia adelante para captar el néctar de la flauta de Krishna. Y los cisnes que nadaban en los lagos transparentes y puros cerraban los ojos y entraban en trance, en samadhi. El río Yamuna paraba su corriente, paraba la corriente, parecía un lago. Entonces, muchas cosas asombrosas ocurrían cuando Krishna llevaba a cabo sus pasatiempos en Vrindavan. En una ocasión, Krishna fue con sus amigos a pastar las vacas y los terneros y se sentaron a la orilla del río Yamuna. Todo era verde y muy bonito, muy florido. Y Krishna se sentó en el centro y sus amigos lo rodearon, miles de amigos. Lo asombroso es que ninguno vio la espalda de Krishna, todos vieron el sonriente rostro de Krishna. Es el poder maravilloso de Krishna. Y todos querían compartir con Krishna lo que sus madres le habían preparado para la merienda, los dulces, ¿no? Y cada quien veía a Krishna a su lado. Aunque había miles de amigos, Krishna estaba al lado de cada uno, en medio de cada dos personas. Entonces, mientras se divertían y jugaban, ¿no?, un amigo le dijo a Krishna: Krishna, mi madre preparó un dulce muy rico y te lo quiero dar a probar, pero por favor cierra los ojos y abre la boca. Krishna, muy confiado, cierra los ojos y abre la boca, y el niño le lanza una flor en la boca de Krishna. Oh, ¿qué estás haciendo? Entonces, mientras se divertían así, jugando y bromeando, los terneros se fueron alejando, buscando pasto verde y fresco. Y ya no se veían, tan fuera de la vista. Entonces Krishna se dio cuenta, le dijo a sus amigos: vayan a buscar los terneros, no se vayan a perder. Sí, por favor, Krishna, espéranos que ya vamos a regresar. Tú sigue con tu merienda. Y los niños se fueron a buscar los terneros siguiendo las huellas, ¿no?, pezuñas, y los alcanzaron por un bosque por allá bien lejos. Y justo en ese momento el demonio rey, demonio Kamsa, había mandado un demonio para matar a Krishna. Y ese demonio, al ver todos esos niños, pensó: ah, Krishna debe estar en medio de ellos. Entonces hizo un círculo de fuego, tenía poderes el demonio, hizo un círculo de fuego alrededor de todos los niños en un momento, para atraparlos ahí, no puedan escapar. Entonces, viéndose en tan gran peligro, ellos oraron a Krishna, ¿no?, por ayuda, por protección. Los terneros también llamaron a Krishna a su propia manera, ¿no? Entonces Krishna se hizo presente en el momento, en medio de sus amigos, y le dijo: no tengan temor, yo los voy a proteger de este fuego devastador, tan solo cierren los ojos. Y muy obedientes cerraron los ojos, y Krishna tenía la intención de tragarse el fuego, pero no quería que los amigos lo vieran para que no se pusiera muy ansioso de que él estuviera tragando fuego. Pero también Krishna pensó: si me ven y le van con el chisme a mi madre de que estaba tragando fuego, me voy a meter muchos problemas, porque ya fueron una vez a decirle que estaba comiendo tierra, ya me metieron en problemas. Pero saben que una vez acusaron a Krishna con su madre que comía tierra, y Krishna lo negó. Entonces Krishna, madre, su madre le pidió que abriese la boca para ver si era verdad. ¿Han visto eso? A veces hay niños que hacen eso, la mamá abre la boca, abre la boca. Y cuando Krishna abrió la boca, ¿cuál fue la sorpresa de su madre? Que vio dentro la boca de Krishna todo el universo. Marte, Venus, Júpiter, Saturno, la luna, el sol. Por cierto, dicen que hoy es eclipse de luna. ¿Sabían? Había muy poquita gente en la calle. Pero si uno está glorificando a Krishna, cantando Hare Krishna, contrarresta cualquier negatividad, ¿no?, de eclipse. De hecho, cuando el señor Chaitanya vino a este mundo hace 500 años, hubo un eclipse lunar, era luna llena y hubo un eclipse. Y en la India, cuando hay eclipse, la gente canta los santos nombres y se bañan en ríos sagrados para contrarrestar lo negativo de los eclipses. Entonces miles de personas estaban en el río Ganges cantando los nombres de Krishna, ¿no? Entonces fue muy auspicioso ese acontecimiento, ¿no? Los devotos como Haridas Thakur y Advaita Acharya estaban muy felices al ver a la gente cantando los nombres de Krishna. Y Haridas dijo que ese eclipse no termine nunca, que dure para siempre. La gente estaba cantando los santos nombres. Entonces, nada inauspicioso, nada negativo puede permanecer ante Krishna. Krishna Surya Sama Maya Haya Andhakara. Krishna es como el sol y Maya es como la oscuridad. Donde está el sol no hay oscuridad. Hace un tiempo atrás estaba dando una conferencia en la Universidad Evangélica de El Salvador, en la cátedra de teología. Entonces un estudiante hizo una pregunta polémica o retadora, por decirlo así. Él dijo: ¿Dios lo creó todo? Y yo le dije: sí, claro. Y él me dijo: bueno, si Dios creó todo, entonces también debió haber creado la maldad, porque hay mucha maldad en el mundo. Y si Dios creó la maldad, entonces ¿cómo puede ser el todo bueno si crea algo malo? Yo le dije: bueno, voy a contestar tu pregunta con otra pregunta. ¿Tú crees que la oscuridad existe? Y él me dijo: sí, claro que existe. Le dije: no, la oscuridad es solo la ausencia de luz. Si apagamos las luces ahorita de la habitación, apaguen, vamos a hacer la prueba para que sea con efecto especial la clase. ¿No? Está oscuro, ¿verdad? Ahora prenda la luz de nuevo. Ya no hay más oscuridad, ¿verdad? No es que la habitación se queda a la mitad oscura y mitad luz y la oscuridad está peleando con la luz para que no entre. No, eso solamente en ciencia ficción. En la vida real no sucede así. Entonces yo le dije, de la misma manera, o sea, ¿tú crees que el frío existe? Y él dijo: claro que sí. Le dije: no, el frío tampoco existe. El frío no es otra cosa que la ausencia de calor. ¿Cómo sabes que hay frío? Porque el termostato baja el calor. Entonces hay frío. Entonces es la ausencia de algo. La oscuridad no se puede estudiar. Nadie estudia la oscuridad, pero la luz sí. ¿A qué velocidad viaja? ¿Cómo se fracciona en colores? Etcétera, ¿verdad? Entonces le dije: de la misma manera, la maldad en el mundo es el olvido de Dios, es carencia de Dios. Por nosotros darle la espalda a Dios, nosotros creamos la maldad, no Dios. Dios crea todo bueno, pero nosotros al olvidarnos de Dios y darle la espalda, nosotros creamos la maldad. Entonces él dijo: me parece muy lógica su respuesta, pero tengo una duda más. Y él le dije: sí, está bien. Yo, bueno, está bien, acepto de que Dios no crea la maldad, sino el hombre crea la maldad, por olvidarse de Dios. Está bien, Pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué no obliga a la gente que se porte bien? Yo le dije, entonces serían todos unos robots, unas máquinas, ¿no? No, si no hay libertad de elección, no hay libre albedrío, entonces ¿qué sentido tiene el ser humano? Seríamos máquinas, ¿no? Si solamente puede ir de una sola manera, ¿no? El libre albedrío quiere decir que tú puedes escoger portarte bien o portarte mal. Si te portas mal, ya sabes cuáles son las consecuencias. Ahí la ley del karma, causa y efecto, acción y reacción. Dios no es responsable del sufrimiento de nadie. Nosotros creamos nuestra felicidad y sufrimiento con nuestras propias acciones, ¿no? Entonces, cada quien va a recibir lo que merece por sus acciones. Dios es justo, ¿no? Pero si alguien trata de cambiar su conciencia, su mentalidad de materialista a espiritualista, entonces él puede superar todo ese mal karma. Krishna asegura eso, ¿no? Tan solo entrégate a mí, abandona todo tipo de religión. Sarva dharmam paritya, llámame kam sharanam braya, aham tuam sarva papelio moksha ishai masucha. No temas, yo te protegeré de todas tus reacciones pasadas. Tan solo entrégate a mí. ¿Y cómo uno se entrega a Krishna? Pues siguiendo las instrucciones de Krishna. Piensa en mí. No hay diferencia entre pensar en Krishna y cantar Hare Krishna, porque Krishna no es diferente de su nombre. Cuando cantamos Hare Krishna, estamos recordando a Krishna, naturalmente. Krishna es absoluto. Si en este momento tengo sed y me pongo a repetir agua, 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 se me seca más la garganta. Porque la palabra agua y el líquido agua son diferentes. Pero si quiero estar con Krishna y repito su nombre, puedo sentir su presencia, porque Krishna es absoluto, no es diferente de su nombre. ¿No? Si uno canta con ese entendimiento, uno va a sentir la presencia de Dios, ¿no? Muy importante en la vida espiritual entender bien qué significa practicar el proceso del Bhakti Yoga. Significa voluntariamente aceptar la guía, ¿no?, de Krishna y de su representante, maestro espiritual. De eso se trata. Ser guiado, ¿no?, para bien, para algo mejor, algo sublime. Todos necesitamos esa guía espiritual para poder progresar en el sendero de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Krishna le está indicando aquí a Arjuna que si te vuelves mi devoto y piensas en mí y ofréceme tu reverencia, ¿no?, entonces vendrás a mí sin falta, sin duda alguna vendrás a mí. Entonces Prabhupada nos dijo, cuando visitó el templo en Venezuela, nos dijo el día que iba a ir, el último día, estuvo una semana, y el último día que iba a ir dio una pequeña charla y nos dijo, el entusiasmo en la vida espiritual es muy importante, mantener el entusiasmo. Y entusiasmo quiere decir que yo tengo que ver a Krishna en esta misma vida. Prabhupada dijo, no hay diferencia entre Krishna y su deidad, están viendo a Krishna, pero aún así personalmente es posible, pero hay que continuar con el entusiasmo. Pero además del entusiasmo hay que tener paciencia, no es algo mecánico, ¿no?, que pone una monedita sale la lata de refresco, ¿no? Uno tiene que entregarse a Krishna esperando su misericordia, no exigiéndole que tienes que, ¿no?, presentarte ante mí, tienes que darme tu misericordia, si es tu voluntad, si es tu deseo. Y es una vida de preparación, o sea, la vida humana tiene como finalidad el buscar la purificación, purificarse del enredo material, de la contaminación material. ¿Y cómo nos purificamos? El ejemplo que Prabhupada da es muy apropiado. Él dice, es como el hierro y el fuego, son dos elementos diferentes, pero si agarras una vara de hierro y la metes en el fuego, ¿qué sucede? A rato se pone a rojo vivo, igual que el fuego. De la misma manera, ahorita estamos condicionados por lo material, pero si nos volvemos conscientes de Krishna, va a haber una transformación interior en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esa transformación lo que nos va a llevar a buscar, atraernos a la belleza de Krishna, sabiendo que Él es nuestro origen divino, somos parte de Él, le pertenecemos a Él. No somos producto de la materia, somos producto del Espíritu Supremo. La belleza más elevada y pura y trascendental, todo atractivo, eso es lo que significa Krishna, todo atractivo. Es tan hermoso que embruja a todo el mundo con su belleza. La belleza lo conquista todo, ¿verdad? Pero lo que vemos en este mundo de belleza no es otra cosa que un reflejo desvirtuado de la belleza del mundo espiritual. Esto es como una copia al carbón, ¿no? Es como si ve un reflejo en un lago de un árbol, ve el tronco hacia arriba, las hojas hacia abajo. Así mismo este mundo es como un reflejo. El verdadero está allá. Entonces, nuestro hogar no es este mundo, nuestro hogar es con Krishna, ¿no? Y la meta de la vida es regresar con Él. Entonces uno tiene que amoldar su vida siguiendo todas sus responsabilidades que tiene, ¿verdad? De tal manera que pueda siempre pensar en Krishna. No hay ningún impedimento material que te impida pensar en Krishna, ¿no? Siempre puedes hacerlo. Entonces, y si uno se acuerda de Krishna, se limpia la mente, se limpia el corazón. Y como les dije, la forma más fácil es simplemente cantando el Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahora, no les expliqué lo que significaba el pasatiempo del fuego. Porque Krishna le dijo a sus amigos, ahora sí pueden abrir los ojos. Y cuando abrieron los ojos ya no había ni fuego, ni bosque quemado. Estaban otra vez a la orilla del Yamuna, todo verde, como si nada hubiera pasado. Es el poder maravilloso de Krishna. Entonces, el significado es, los terneros nos representan a nosotros, las almas condicionadas. Y el pasto verde que fueron buscando los terneros representa los placeres materiales que vinimos a buscar a este mundo. Y el fuego representa los sufrimientos, los problemas que encontramos en este mundo. Vejez, enfermedades, muerte, ¿no? Ansiedades, preocupaciones, ¿no? Hay tres clases de miserias también: adhyatmika, adibhautika, adidaivika. La miseria del cuerpo, bueno, ya sabemos, dolencia. Estamos sentados ahorita, sí, duele aquí la rodilla, hay que cambiarse de posición, de postura. ¿Es verdad o no? Y si no, la mente está preocupada, habré cerrado bien la puerta de la casa, del carro. No se me habrá olvidado. Siempre hay algo de qué preocuparse, ¿no? O si no, otras personas que te molestan, te critican, un perro que te quiere morder. Siempre hay algún problema, ¿no? O si no, problemas naturales, mucho frío, mucho calor, terremotos, maremotos, ¿no? Siempre hay algún problema en este mundo. ¿Por qué? Para recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar es con Krishna. Entonces, cuando uno está rodeado así, como los niños, los terneros, sintieron el peligro, llamaron a Krishna por protección, por ayuda. Así mismo, cuando vemos que estamos en dificultad en este mundo, ¿quién no está en dificultad? tenemos que recordar a Krishna llamando su nombre. ¿Cómo uno debe cantar Hare Krishna? Con el sentimiento de un niño desamparado llamando a su madre. Así uno debe cantar Hare Krishna. Sin tu ayuda no puedo seguir adelante. Sin tu misericordia no puedo mantener mi vida espiritual. Por favor, ten compasión y acéptame de nuevo. No me rechaces viéndome caído, desamparado. Ten misericordia. Yo soy tu eterno sirviente, pero de una u otra manera me he olvidado de ti y venido a parar a este valle de lágrimas. Entonces, en Venezuela tenemos un dicho: niño que no llora, no mama. Entonces, hay que mostrarle a Krishna cuánto lo necesitamos y cuán desamparados estamos sin él. Entonces, con esa actitud, si uno canta Hare Krishna, Krishna lo va a tomar más en cuenta. Y el canto debe ser fluido, constante, así como el río va al océano, sin parar, ¿no? Sin parar. Y para ayudar a la concentración, uno puede ver los cuadros de Krishna, ¿no? ¿Verdad? La forma tan hermosa. El niño a su lado, que lleva una flauta, con la cara hermosa y las plumas de pavo real. ¿Saben por qué Krishna usa pluma de pavo real? ¿Quieren que le revele el secreto? Una vez Krishna estaba tocando su flauta en el bosque de Vrindavan y apareció un pavo real y se puso a bailar con la melodía de Krishna tan bonita, y bailaba para Krishna, para complacer a Krishna, y el pavo abría el plumaje, ¿no? Y daba vueltas y bailaba y saltaba y brincaba, muy bonito, ¿no? Hace poco estuvimos en Cancún y fuimos a la finca de los devotos, y ahí tenían pavos reales. Y justo hablamos de esa historia y salimos y había un pavo real y tenía las plumajes todo abierto así y se movía y todo. Entonces, después de la danza tan bonita y exuberante del pavo, con la bella melodía de la flauta de Krishna, el pavo quería ofrendarle algún, por agradecimiento a Krishna, quería ofrecerle algo. Entonces, ¿qué puede ofrecer un pavo? Escogió la pluma más bonita que tenía y la dejó caer a los pies de Krishna. Y Krishna agarró la pluma y no se la metió al bolsillo, no, se la llevó a la parte más preciada del cuerpo, que es la cabeza, y se la puso en su cabellera. El pavo cayó en éxtasis. Una ofrenda tan humilde, Krishna la aprecia tanto. Se estuvo en éxtasis, ¿no? Y por eso Krishna lleva la pluma de pavo real. ¿No?
Y
esa
misma pluma, Maharaj, o cambia de pluma.
No sé, pregúntale a Krishna. Tanto detalles íntimos, todavía no llego allí. Estoy por ahí cerquita, pero todavía me falta un ratito más, ¿no? Una vez una persona en la clase le pregunta a Prabhupada, ¿por qué Krishna es azul? Y Prabhupada le dijo, no sé, pregúntale a él. ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué los árboles son verdes? ¿Por qué tenemos dos ojos y una nariz? O sea, ¿verdad? Porque estamos hechos a forma y semejanza de Dios. O sea, Él es la forma original, esta es la copia al carbón. Entonces, para que no pensemos que él es un humano como nosotros, pues aparece azul. Ningún humano es azul, ¿verdad? Y el poder de Krishna, nosotros estamos condicionados por nuestros sentidos, o sea, solamente podemos comer con la boca, ¿verdad? Uno puede decir, ah, ya estoy cansado de comer por la boca todos los días, voy a comer por la oreja a ver cómo me va. Lo llevan al hospital, ¿no? Puede quedar sordo si se mete la comida por la oreja. En cambio, Krishna sí puede comer por el oído. Cuando Krishna escucha las oraciones con las que los devotos le están ofreciendo la comida, con las oraciones que escucha, está saboreando la comida por el oído. Krishna, sus sentidos son intercambiables. Él puede ver con su mano, puede saborear con sus oídos o sus ojos. Con solo ver la comida la está saboreando. Son intercambiables sus sentidos. Nosotros no, estamos limitados a cierta manera. Y Krishna no está supeditado al tiempo tampoco, ni al espacio. Por ejemplo, nosotros comemos algo que nos gusta, sabroso, y el gusto dura mientras comemos, pero una vez que terminamos de comer, ya el gusto desapareció. Pero no es así con Krishna. Supongamos que un devoto le ofreció a Krishna una fiesta de comida hace 1000 años, ¿no?, en Janmashtami. Y Krishna, con solo recordar eso, lo saborea de nuevo como recién hechecito. En el mismo instante lo saborea todo y otra vez, como si acabara de suceder. Entonces el tiempo, el espacio no limitan a Krishna. Y lo único que atrae a Krishna es el bhakti, la devoción. El Krishna no puede ser conquistado por karma, jnana, ¿no?, o yoga, solamente bhakti yoga, el servicio amoroso. Y rara vez Krishna da ese amor por él, porque el devoto que tiene ese amor ata a Krishna, ¿no?, a sí mismo. Krishna es atado por el amor de su devoto. Y la prueba de eso es que él se dejó atar por su madre, Yashoda, con unas cuerdas, ¿no? Conocen el pasatiempo de Damodar, ¿no? Muy bonito. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Sí.
Pero en un pasaje dice: yo soy la felicidad y la infelicidad y muchas otras cosas más de lo que le estaban diciendo, que era, si era la mandado.
Ese es el 10º capítulo que se llama La Opulencia del Absoluto. Krishna ahí dice en ese capítulo que él es lo más prominente de la creación. O sea, todas las cosas prominentes de la creación son representaciones de él. Incluso Krishna dice: de los peces soy el tiburón. Eso no quiere decir que vamos a abrazar el tiburón, hombre, sino que todo lo que es prominente en la creación, ¿verdad?, representa a Krishna, ¿no? Krishna también dice: de los engaños soy el juego de azar, ¿no?, que engañan a la gente con las loterías y los casinos, le quitan el dinero, ¿no? Entonces, de los engaños, Krishna es el juego de azar, de apuesta, ¿no? Si leen el 10º capítulo, van a ver, Prabhupada dijo una vez una cosa muy interesante. Él dijo: Krishna lo es todo, pero todo no es Krishna. O sea, Dios lo es todo, porque todo viene de Él, pero todo no es Él. ¿Entendió?
Está en un librito pequeño.
Sí, muy bien.
¿Qué sería el chinta de la
tuerca? La simultánea unidad y diferencia entre Dios y sus energías. Nosotros somos parte de Krishna. Somos iguales a Krishna porque somos espíritu y Él es espíritu también, pero Él es el espíritu supremo, nosotros somos el espíritu pequeño. Entonces hay una simultánea unidad y diferencia a la vez, inconcebible. Por ejemplo, cuando Prabhupada fue a Venezuela, vino un grupo de la Sociedad Metafísica de Connie Méndez, ella misma vino liderando su grupo a conversar con él. Entonces ella estaba argumentando con Prabhupada, ¿no?, de que somos Dios, ¿no?, de que todos somos Dios. Y él le dijo que no, que en realidad no era así, ¿no? Porque ella decía que, porque Prabhupada estaba enseñando a la gente a cantar Hare Krishna, ella decía que para nosotros la autoridad es Saint Germain, de acuerdo a él hay que cantar el nombre de Dios, Yo Soy. Y Prabhupada le dijo, Yo Soy no es un nombre, ¿no? Alá, Jehová son nombres, pero Yo Soy no es un nombre. Ella argumentó, bueno, yo soy Dios. Prabhupada, no, usted no es Dios. Entonces, él le dijo, Prabhupada le dijo, por ejemplo, un hombre muy rico puede decir yo soy, y su empleado también puede decir yo soy, pero ambos yo soy no están al mismo nivel. Ella dijo, bueno, en esencia todos somos iguales. Prabhupada le dijo, esencia quiere decir espíritu, sí, todos somos espíritu, pero Dios es el espíritu grande y nosotros somos el espíritu pequeño. Por ejemplo, en la Biblia se dice que Dios dijo, hágase la creación, y de inmediato se hizo la creación. Pero si usted tiene hambre y dice, hágase la tortilla, no hay tortilla. Tiene que sudar para conseguir la tortilla. Entonces, si hay una diferencia entre usted y Dios, si hay una diferencia. Entonces, hay una simultánea unidad y diferencia, ¿no?, entre el todo y sus partes. Entonces, ella argumentó, no se quedó tranquila con eso, argumentó. Bueno, maestro, estamos evolucionando, algún día llegaremos a ser Dios. Y Prabhupada, no existe tal evolución. La parte es siempre la parte y el todo es siempre el todo. La parte nunca se puede volver el todo. Entonces se sintió un poco deprimida cuando escuchó eso. Entonces le dijo, maestro, quiere decir que nunca vamos a estar en el todo. Y Prabhupada le dijo, ya usted está en el todo. Ah, sí, qué bueno. Pero usted no es el todo. Así como un tornillo, una máquina, se puede decir que el tornillo es uno con la máquina, pero el tornillo no es toda la máquina, es parte de ella. Así como nosotros estamos en el todo, pero no somos el todo, somos una pequeña parte de él. Finalmente ella aceptó, bueno, está bien, maestro, somos partes del Supremo. Muy bien, Dios Prapa, pueden traer el prasadam ahora. Sí.
Bueno, en base a este mantra, solo pienso en mí, conviértete en mi devoto.
Sí.
Si efectivamente se llega a Krishna de esa manera, pero a través de este medio tan importante, ¿no? De Tadviki Pramitapena.
Claro, ya mencioné eso, que uno debe hacerlo a través de la guía de un maestro espiritual, por supuesto. Si uno quiere aprender música, tiene que buscarse un maestro, un profesor de música. Si quiere aprender inglés, pues aprende más rápido con un profesor, ¿verdad? Para aprender la vida espiritual bien, es lógico que uno tenga un maestro espiritual que lo guíe. Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, tan solo aprende la verdad acercándote a un maestro espiritual. Hazle preguntas pertinentes, hazle servicio, y aquí el alma que ha visto la verdad te puede impartir conocimiento. Krishna mismo lo está diciendo, ¿no? Estábamos diciendo el otro día, hay gente que dice, recuerdo antes de conocer la conciencia de Krishna, leía muchos libros, ¿no?, de diferentes especuladores. uno de ellos se llama Krishnamurti. Entonces él en su libro, uno de sus libros dice, no hace falta tener maestro, tú puedes ser tu propio maestro. Entonces tendrá un sinvergüenza de maestro. Entonces, ¿para qué escribe libros? Si no hace falta tener maestro, entonces ¿para qué se pone a enseñar a la gente? No escriba libros. Se está contradiciendo, ¿verdad? Sí. Ya expliqué, los terneros representan a las almas que fueron a venir al mundo material a buscar el placer material, ¿no? Y el fuego representa el peligro que encontramos en este mundo, los problemas, ¿no? Ah, ellos están siempre con Krishna, todavía están por allá. ¿Qué representan? Bueno, los maestros espirituales que vienen a buscar a las almas aquí, así como Krishna los mandó, vayan a buscar esos terneros que se perdieron. Pero ellos son los maestros que vienen a buscar las almas para traerlas a Krishna. Bueno, ¿está bien? Se me acaba de ocurrir en este momento, ¿eh? Por si la duda. No había pensado en ello. Sí. Sí, dígame. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no. No, no, para nada. Hitler fue un demonio. Un demonio. No, para nada. ¿En qué parte dice eso? ¿No? Si fuera discípulo de Krishna no hubiera matado a tanta gente inocente, ¿no? En los Vedas está prohibido matar niños, mujeres, ancianos. Está prohibido, se considera pecaminoso. Entonces, él utilizó la suástica, la tomó de los Vedas y la invirtió, porque estaba buscando poderes sobrenaturales para ganar la guerra, pero el símbolo originalmente es auspicioso, pero él se volvió un símbolo del mal porque él lo mal utilizó. No, nosotros no queremos saber nada con Hitler.
Sí, tiene razón, porque yo he visto los cantaritos que ponen en el fuego.
Porque es un símbolo de los Vedas.
Pero no me había dado cuenta que estaba al revés.
Sí, sí. Él lo invirtió, pero originalmente es así, al derecho. Sí. Como era chueco, tuvo que invertirlo, ¿no?
Sí.
Representa prosperidad, auspiciosidad, ¿no? Es un símbolo. En los Vedas hay muchos símbolos que representan cosas muy buenas, auspiciosas, ¿no? El Omkara representa a Krishna. Krishna dice, yo soy la sílaba Om en los mantras védicos. Sí.
Sí. Sí,
ese devoto se llama Vidura. Vidura. Él visitó la casa de este devoto y la esposa le cocinó a Krishna, y él tenía un amor paternal hacia Krishna porque era anciano. Entonces él tiene un amor paternal por Krishna, y él le quería dar de comer a Krishna desde su propia mano, y Krishna aceptó que lo tratara así como su hijo, ¿no? Y entonces, en su amor, la ofrenda era muy sencilla, pero como era hecha con amor, Krishna la aceptó. Y el postre era un plátano, y el devoto, cuando peló el plátano, en su confusión amorosa, en vez de dar el plátano, le dio la cáscara a Krishna. Pero Krishna, como vio que se la estaba ofreciendo con tanto amor, Krishna se la comió. Krishna puede comer hasta piedras, ¿no? Si quiere, ¿no? ¿Me entiende? No, no. Una vez un hombre retó a Prabhupada en una conferencia. Le dijo, maestro, ¿Dios puede hacer cualquier cosa? Y Prabhupada le dijo, sí, Dios puede hacer lo que Él quiere. Muy bien, dijo. Entonces, él podría crear una roca que fuese tan, pero tan pesada que ni él mismo la pueda levantar. Y Prabhupada dijo, sí, él puede crear esa roca. Y después que la crea, si le da la gana, la levanta también. O sea, no hay nada en contradicción en Krishna porque Él es absoluto. Todas las aparentes contradicciones se armonizan en Él porque Él es el supremo absoluto, la verdad absoluta, suprema. Entonces, y esa verdad suprema, absoluta, es conquistado por el amor puro de su devoto. Entonces, debemos apreciar es la belleza del bhakti, ¿no?, de la devoción, ¿no?, y tratar de seguir los pasos de los grandes devotos, ¿no?, como Arjuna, como Akrura, ¿no?, como Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos pacientemente, muy amables. Sé que hace un poquito de calor aquí, ¿no? Están remodelando el templo, ¿no? Si les llama la atención lo que está pasando, ese es el altar, pero hay una remodelación, van a poner un nuevo altar, entonces tuvieron que sacar las deidades y en cuestión de una o dos semanas va a regresar toda la normalidad, así que paciencia. Muy bien. Muy bien. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.